Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Mañana se cumple un año sin agua potable en la zona norte de la provincia de Córdoba y los 80.000 vecinos de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato podrían recuperar el abastecimiento de agua potable antes de que acabe la semana. Diputación ha confirmado que las analíticas son positivas y que se va a poder beber el agua del grifo después de un año de camiones cisternas. A las 9 y poco más hablaremos con el presidente de la Diputación a ver si nos dice cuándo, cómo y qué día llegará el agua. Por otra parte, 500 millones de euros en ayudas o créditos son los que hoy aprobará el Consejo de Gobierno de la Junta, un apoyo económico al sector agrario, ganadero y de pesca que se ha acordado con las organizaciones agrarias, de los que un centenar irán dedicados a la compra de maquinaria agrícola. Rechazo unánime a la decisión del Gobierno de prescindir del AVE Huelva-Sevilla, porque es caro, según lo que ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, para justificar el que no tenga AVE esta línea. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, insiste en que no se trata ya solo de Huelva y Sevilla, sino de Andalucía y Portugal. Y Salud, la consejería, deberá acelerar la reducción de las listas de espera para cumplir a fin de año el compromiso del 60%. Hasta marzo, el plan de la Junta ha sacado de esas listas 5.000 pacientes, esto es, un 8% de los que esperan pasar por el quirófano.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Pues tiempo que nos trae hoy sol y calor, las mínimas ya han subido, lo harán también las máximas. Cádiz con 22 grados va a tener la más suave, Sevilla con 33 en plena feria, la más alta. Y hoy sigue el terrar en Málaga, donde se alcanzarán los 28 grados. Los vientos soplarán flojos y variables con tendencia a poniente, eso sí, ya por la tarde.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada de martes? Y en estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital gaditana por la CA35 en el entorno del puente de la Constitución. También dificultades en la provincia de Málaga en varios tramos de la 7. La Cala del Moral en dirección a la capital malacitana, en Fuengirola, la Cala de Mijas y Calahonda, todo ello sentido Marbella, y ya la entrada a la capital malacitana por la MA20 en Bailén Miraflores. Van a encontrar complicada en Granada la GR30 a su paso por Ronda y Armilla. Y ya todo ello en ambos sentidos, y en la provincia de Córdoba por unas obras de mejora, complicaciones en el tramo de Alcolea, ya en la 4, en dirección Córdoba capital.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 98 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 98 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a comentarles la actualidad del día, que pasa porque el agua podría ser potable, podría volver a ser potable en los grifos de la zona norte de la provincia de Córdoba, las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato. Justamente el día, mañana se cumple un año sin agua potable. Desde Córdoba nos informa de cómo está la situación Ana López. Buenos días, Ana.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente la Diputación ve viable que esta semana ya haya agua potable en el norte. Salvador Fuentes, el presidente de la Diputación, ha asegurado que las analíticas del muestreo total son muy buenas. Incluso se han enviado muestras a Valencia para cotejarlo. Ahora en Proaxa, la empresa provincial de aguas, está recogiendo lo que se llaman muestras aleatorias para comprobar la calidad del líquido en las tuberías. Esas muestras se enviarán a la Junta de Andalucía, que es quien tiene que levantar la prohibición que se decretó hace un año. Este anuncio llegaría pues incluso antes del que ya comentara el propio presidente de la Junta de Andalucía. Escuchamos a Salvador Fuentes.
El plazo que dio es un plazo prudente, responsable y que nosotros llevamos tiempo ya bastante adelantado por esa muestra concretamente, por ese muestreo, por esos contactos que estamos realizando, y todo parece indicar que podemos hablar de que se puede adelantar ese plazo, que el agua pueda estar apta para el consumo, y podemos decir que sea en esta semana.
Pues a pesar de este anuncio, Jesús, la plataforma Unidos por el Agua ha convocado una concentración este miércoles. Cuando se cumple ese año de la declaración de agua contaminada, será a las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Independencia de Cardeña.
Seguimos hablando de la sequía porque hoy se reúne la mesa del campo de Gibraltar. ¿Para qué, Ana Torregrosa?
Pues para analizar la situación de los embalses que abastecen a la comarca después de las lluvias de Semana Santa. Suman ya entre Charco Redondo y Guadarranque en torno a los 70 hectómetros cúbicos de agua y se va a analizar esas restricciones que se iniciaron en el mes de enero, principalmente con bajadas de presión del agua en las horas nocturnas. José Manuel Alcántara es el responsable de la empresa mancomunada Argisa.
Se va a reevaluar la situación después de las lluvias de Semana Santa y veremos a ver hasta dónde podemos flexibilizar con los recursos que ahora mismo tenemos, con el incremento de agua embalsada, a ver hasta dónde podemos flexibilizar para los próximos meses. Como siempre, en un escenario a corto plazo y a medio hasta final del año hidrológico, se valorarán los distintos escenarios y veremos en función de esos escenarios hasta dónde podemos flexibilizar la situación que tenemos ahora.
En estos momentos, con lo que hay entre ambos embalses, la comarca dispone de agua para unos 18 meses.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar hoy un paquete de apoyo al sector primario de más de 500 millones de euros que van a ir destinados a ayudas y créditos pactados con las organizaciones agrarias. Paco Ramón.
La principal novedad de esa línea son 100 millones para facilitar la adquisición de nueva maquinaria y créditos para refinanciar deuda e incluso hacer frentes a gastos corrientes, con una atención preferente para el sector olivarero. La consejera Carmen Crespo destaca el impulso del Gobierno andaluz al campo.
Un paquete interesante de 550 millones de euros que permite en estos momentos mandar liquidez al sector, y el sector ha tenido a bien el aprobarlo tanto en las mesas de interlocución agraria como en la mesa de interlocución pesquera.
El AVE Huelva-Sevilla está en el aire después de las declaraciones que hizo ayer el Ministerio de Transportes y ha habido una respuesta inmediata, unánime, de la sociedad onubense que rechaza esta imposibilidad de tener AVE. Bea Rodríguez.
10 minutos no valen la enorme cantidad de dinero público que costaría la infraestructura, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Nos va a suponer un montón de tiempo, unas inversiones bestiales. ¿Qué diferencia hay entre una opción y otra? 10 minutos, entre Sevilla y Huelva.
El presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios, considera inadmisible esta excusa.
Una cosa es la desatención y otra cosa es el desprecio, ¿no?, con el que nos ha brindado el ministro Óscar Puente, ¿no? Después de esto tiene que haber un punto de inflexión. Desde luego no es comprensible y, por supuesto, inadmisible este tipo de comentarios.
También rechaza la postura del Ministerio la plataforma para la llegada del AVE. La Diputación y el Ayuntamiento onubenses, por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insiste en que la conexión de alta velocidad de las dos ciudades andaluzas es fundamental. No solo se trata de Huelva y Sevilla, sino de Andalucía y Portugal.
Desde el Gobierno de Andalucía vamos a reiterar, junto con nuestros vecinos portugueses, esa necesidad que tiene de conexión ferroviaria, como no puede ser de otra manera, con nuestro vecino Portugal y, en este caso, con la alta velocidad con Huelva.
La Consejería de Salud deberá reducir las listas de espera en un 52% de aquí a final de año para cumplir con los compromisos del plan de rebajarlas. Solo un 8% es lo que ha conseguido rebajar los pacientes pendientes de quirófano hasta el mes de marzo.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado que 5.000 pacientes han salido de las listas de espera quirúrgica gracias al plan de garantía sanitaria impulsado por el Ejecutivo Autonómico. A ese plan, Salud ha destinado 163 millones de euros. Además, en las próximas semanas, la Junta dedicará otros 120 millones para cumplir esos objetivos, con conciertos en esta ocasión con la sanidad privada.
Moncloa, o sea, el gobierno, ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional hoy para analizar la situación en Oriente Próximo y su repercusión en España.
Están llamados a asistir, además, la ministra de Defensa, el jefe de Estado Mayor de Defensa y la directora del Centro Nacional de Inteligencia, entre otros mandos relacionados con la seguridad nacional. Está por confirmar la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a insistir en el reconocimiento mutuo de Palestina e Israel para garantizar la paz.
Para garantizar una coexistencia pacífica en esta región tan sensible y tan importante para la estabilidad del mundo.
Pedro Sánchez continúa hoy con la gira europea para sumar países al reconocimiento del Estado palestino. Viaja a Eslovenia y Bélgica después de que Portugal se haya desmarcado de la propuesta del presidente del gobierno.
Del ámbito internacional, Israel considera ineludible castigar a Irán con el mayor daño posible, respondiendo así al ataque con misiles y drones que sufrió el pasado sábado.
Sin embargo, Tel Aviv no quiere desatar una guerra total. Hoy se va a reunir de nuevo el gabinete de guerra. Del otro lado, Teherán advierte de que si tocan sus intereses, de nuevo responderán y lo harán con más fuerza. Así están las cosas. Con este panorama, los aliados de Israel, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Alemania, quieren que Netanyahu se limite ahora a dar una respuesta diplomática a ese ataque iraní. Es lo que ha dicho Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.
We have been coordinating a diplomatic response.
Estamos coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada. La fuerza y la sabiduría deben ser las dos caras de una misma moneda. Mantenemos el contacto permanente y así seguiremos en las próximas horas y días.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea también se van a reunir hoy, lo van a hacer de forma extraordinaria por videoconferencia para abordar la situación.
La mesa del Congreso rechaza retirar la ley de amnistía tal como le ha solicitado el Senado. La decisión que la Cámara Baja ha adoptado y que va a hacer hoy firme se apoya en el informe de los letrados que consideran improcedente el conflicto planteado por la Cámara Alta.
Ese informe sostiene que no hay cauce para que la Cámara Baja retire una ley que ya se ha tramitado y añade que el Senado no puede intentar suplantar al Congreso bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones. Los letrados se reafirman en el criterio mostrado en noviembre para avalar la tramitación del texto y dicen que si obró mal es el Tribunal Constitucional quien debe decirlo.
La Audiencia Nacional levanta parcialmente el embargo de las cuentas a los dos principales encausados por el caso Coldo.
El que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos podrá disponer de 1.300 euros al mes, pero no le permite percibir una nómina de una de las empresas intervenidas en esa operación. En el mismo escrito, el juez Ismael Moreno autoriza también el desbloqueo parcial de una cuenta del presunto conseguidor Víctor de Aldama y le permite disponer de 2.000 euros para pagar recibos domiciliados como el seguro de su Porsche.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha ordenado a la Fiscalía de Madrid que pida la inadmisión de la querella que ha presentado el novio de la presidenta madrileña, mientras el fiscal general del Estado dice que asume la responsabilidad de la nota de prensa que divulgó datos privados de este empresario.
Álvaro García Ortiz ha aprovechado su discurso en un acto institucional para asumir la responsabilidad de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución.
El empresario Alberto González, el Colegio de Abogados de Madrid y el sindicato Manos Limpias han emprendido acciones legales contra los fiscales del caso por la publicación de la nota de prensa.
El gobierno ya tiene el informe solicitado a la justicia para resolver los indultos de los 8 exaltos cargos socialistas condenados por el caso de los ERES. Entre ellos está el del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Y el Ayuntamiento de Maracena, en Granada, debate hoy la moción de censura del PSOE, Izquierda Unida y una concejal independiente para desbancar al alcalde del Partido Popular, Julio Pérez. Granada, Antonio Valverde.
Pues si esa moción prospera, el PSOE va a recuperar la alcaldía de Maracena después de un gobierno de coalición de 10 meses, solamente 10 meses, conformado por el Partido Popular, Vox y un grupo independiente, y del que ya ha salido la concejala, que va a ser clave para el cambio político que se va a producir este mediodía. Este pleno se celebra después de 2 semanas de convulsión política en Maracena, porque al anuncio de moción de censura siguieron varias denuncias del alcalde en ejercicio por presuntos delitos urbanísticos y económicos ocurridos durante los gobiernos del Partido Socialista. En este periodo, además, el Partido Popular ha perdido a una concejala de su propio partido, que ha optado por pasarse al grupo de los no adscritos.
Pues hoy podría haber cambio en la alcaldía de Maracena. Tres personas han sido detenidas por el triple crimen de Chiloeches, en la provincia de Guadalajara. La principal línea de investigación es la de un robo fallido.
Los arrestados son conocidos del exnovio de la joven asesinada, que tenía una orden de alejamiento de ella y antecedentes por un robo con fuerza. Uno de ellos es primo de ese hombre. Las víctimas murieron, las tres, por agresión con arma blanca. Los detenidos habrían después incendiado la casa para dificultar la investigación y destruir todas las pruebas posibles.
Estamos ya cerca del Día del Libro, el día 23 de abril, y comienza, por ejemplo, la Feria del Libro de Almería con el tradicional pregón que este año se va a hacer cargo del mismo, la escritora Belén Gopegui. Almería, María Jesús Recio.
A partir de las 7 de la tarde, Belén Gopegui abrirá la 40 edición de la Feria del Libro con un pregón en la delegación del Gobierno de la Junta, que ha contado en Canal Sur Radio pretende llevar al lector por la imaginación y el pensamiento.
De alguna forma es estar en contacto con las personas que leen, para quienes escribimos, y poder decir unas palabras que tengan cierta repercusión y que sean útiles. Cuesta encontrar el tono. No sé, un tono que a la vez que haga soñar, pues también haga pensar, ¿no?
La feria se ha instalado este año en la Rambla Federico García Lorca con 32 casetas, tres más que el año pasado, 18 editoriales. Entre los escritores invitados, Marta Sanz, el sevillano Daniel Ruiz o Nieves Conscostrina. Va a durar hasta el próximo domingo.
Hablamos de toros porque ayer se celebró la novena corrida de abono de la Maestranza. El diestro sevillano Juan Ortega cortó dos orejas en un festejo en el que Morante de la Puebla se fue vacío y Daniel Luque cortó otro trofeo. Nos informa Juan Ramón Romero.
Ayer en la Real Maestranza, con cartel de no hay billetes, triunfo incontestable de Juan Ortega y de Daniel Luque. Ortega hizo una gran faena al sexto toro de Domingo Hernández, al que cuajó por todo lo alto. Por su parte, Daniel Luque se inventó una faena en el quinto, arrancando una oreja que nadie veía. Morante no tuvo su tarde. Silencio en ambos toros y, como digo, un encierro muy desigual de Domingo Hernández y de García Grande, con un sobrero de García Matilla.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
49.181-49181.
Serie
13.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vamos ya con las noticias más llamativas del día. En el ámbito nacional, ¿qué has encontrado, Ana Giraldez?
Buenos días. La salud de las mujeres españolas por debajo de la media de la Unión Europea, es un reportaje del diario La Razón. En muchos de los baremos se encuentran a distancia de otras europeas, sobre todo en pruebas de transmisión sexual. Y en una encuesta, las mujeres encuestadas afirmaron haber pasado gran parte del día anterior con dolor. Alcanzaron el 28%, un porcentaje que equivale a 6 mujeres en España.
Del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
Mientras Oriente Próximo es un hervidero bélico que podría llevar a un conflicto de consecuencias devastadoras, en Estados Unidos, en plena campaña electoral, Donald Trump comparece ante la justicia. Quien podría repetir como presidente del país más poderoso del mundo se enfrenta al primero de los cuatro juicios que tiene pendientes. Leemos en el Washington Post que el presidente ha mantenido bastante tedio y hasta alguna que otra siesta se ha pegado en la sala del tribunal, y puntualiza así este periódico: el expresidente pasó el día dentro de la sala del tribunal, a ratos parecía aburrido, desinteresado o dormitaba, y sus abogados, claro, se miraban incómodos.
La clave económica nos la da Jorge González.
Dos asuntos breves. Tesla despedirá a 14.000 empleados por la caída de ventas. Es la primera caída desde 2020, tan solo un 8,5%, y esta reestructuración va a afectar a más del 10% de la plantilla, incluyendo altos ejecutivos. 14.000 empleados a la calle. Y Samsung recupera... Así. Samsung recupera el trono mundial de los móviles inteligentes después de desbancar a Apple. Samsung está el primero con casi 21% de cuota mundial, Apple el segundo con el 17% y Xiaomi el tercero con el 14%.
Y la información deportiva con Nuria Gaciño, cuéntanos.
Vuelta de los cuartos de final de la Champions, que comienzan hoy. Esta noche el Barcelona y el Atlético de Madrid se juegan el pase a las semifinales. Los dos parten con la ventaja de la ida. Los azulgranas reciben al Paris Saint-Germain con la renta del ajustado 2-3 con el que se impusieron en el Parque de los Príncipes, y por su parte los colchoneros encaran la vuelta en Alemania ante el Borussia Dortmund con el 2-1 del Metropolitano. Atentos hoy también al debut de Rafa Nadal en el torneo Conde de Godó. No antes de las 4 se enfrenta al italiano Flavio Cobolli, actual número 63 del ranking del ATP. Vamos a ver cuáles son las sensaciones con respecto a su lesión en el abdominal y vamos a ver hasta dónde llega el torneo barcelonés, que tal vez podría ser el último de su carrera deportiva. Y mientras, seguimos sin presidente en la Federación Española de Fútbol, después de que el Tribunal Administrativo del Deporte haya abierto expediente sancionador a Rocha y a todos los miembros de la comisión gestora del organismo federativo por una posible infracción muy grave. El Gobierno, a través de la comisión directiva del Consejo, decidirá si aparta al presidente electo. De hecho, el presidente del Consejo Superior de Deportes va a comparecer este mediodía en el Congreso.
Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es el tiempo para la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno.
Saludos, buenos días. Feria de multitudes, afluencia masiva que se va a repetir este martes, sobre todo por la noche, porque mañana es día festivo en la capital. Los datos del ayuntamiento hablan de un domingo que se recordará por años, el día más concurrido en toda la historia de la Feria de Sevilla. Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.
Que ha habido 19.000 personas más que el año pasado, que de Tusán, por ejemplo, hablamos de un 17% más de público que el año pasado, con un 100% en los parkings. El carruaje llegó a un pico de aforo de 700 carruajes.
El transporte está siendo un problema en esta feria, sobre todo el metro y el taxi, largas colas, la lógica desesperación de los usuarios. Y los autobuses hasta arriba. Tusán ha transportado más de 400.000 personas en dos días. El servicio está al 100%. Enseguida vamos con los detalles. Antes, la situación del tráfico a esta hora de la mañana. Isabel Campos, buenos días.
Buenos días. Es fluido en las carreteras de acceso y de la provincia. Ya en el interior tenemos circulación densa en el puente del Alamillo, en Juan Pablo II de entrada, en Luis Uruñuela hacia Montesierra y Ronda del Tamarguillo, y en la Ronda Norte sentido Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Este martes vamos a tener cielos despejados, vientos flojos, variables de poniente por la tarde. Y adivinen, porque siguen subiendo las temperaturas, una máxima prevista hoy de 33 grados en Sevilla, en Écija y en Lebrija, 31 en Morón de la Frontera. A esta hora tenemos 18 grados en la capital. Realiza Marcos Farón.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
La Feria de las Multitudes, este martes la afluencia va a volver a ser masiva, es la previsión que hay, sobre todo por la noche, ya que mañana es festivo en la capital y seguro que muchos se animan porque no tienen que trabajar. Balance muy positivo en estos primeros días, sin incidentes graves, salvo alguna situación complicada en el transporte, ahora lo contamos. Un balance que hacía así en Canal Sur Televisión el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
Bueno, balance muy positivo desde el punto de vista que está siendo una feria muy intensa, con un número de asistentes brutal. Nunca un domingo ha habido tanta gente en la historia de Sevilla. En ese sentido, bien, los servicios municipales están reaccionando, están trabajando. Gracias a esa profesionalidad que llevan años demostrando, vamos a poder disfrutar, no me cabe la menor duda, de una magnífica Feria de Abril en estos días que quedan.
Los autobuses de Tusán han transportado más de 400.000 personas en dos días. El sábado, cerca de un 14% más, y el domingo un 16%. Las lanzaderas del Prado han llevado más de 40.000 personas. El delegado de movilidad, Ignacio Flores, asegura que está en servicio el 100% de los autobuses.
La flota la tenemos al 100% disponible de Tusán para intentar dar el mejor servicio a todos los sevillanos. Por lo tanto, están todos los autobuses puestos al servicio de Sevilla. Ya ni más autobuses.
Y claro, las largas colas que hemos comentado ya en el metro de Sevilla, los trabajadores denuncian que incluso sufren insultos y agresiones. Lo decía el portavoz del comité de empresa, Iván Román.
La operativa para el servicio de feria está siendo insuficiente. De hecho, podéis comprobar cómo se encuentran las estaciones y los trenes. Estamos trabajando con prácticamente el mismo número de trabajadores, de trenes y con la mitad de seguridad que hace 15 años y con 6 millones más de viajeros al año. Estamos totalmente desbordados.
Claro, porque el metro se pensó para 14 millones de viajeros anuales y ya va por 20 millones. La Junta de Andalucía, responsable del servicio de metro, asegura que están haciendo todos los esfuerzos que pueden para mejorar el servicio. El director gerente del metro, Jorge Maroto.
Se trata del medio más rápido y eficiente para llegar a la feria. Damos las gracias a todas las personas que trabajan en Metro de Sevilla estos días, así como a las de empresas colaboradoras. Somos conscientes de que el servicio es especialmente exigente. Agradecemos también a los viajeros su colaboración y pedimos disculpas por las demoras que se pueden producir ocasionalmente estos días en los momentos de mayor afluencia.
Y en las paradas de taxi, sobre todo en la de La Portada, la que se utiliza para salir de la feria cuando uno ya está pues algo cansado y pierde la paciencia, pues problemas. Ha habido algunas peleas entre usuarios, incluso algunos arrojaron botellas a los vehículos y provocaron otros daños, denuncia la asociación Élite Taxi, su presidente Rafael Baena.
Han cometido el error del filtro policial hacerlo en la pequeña rotondita del acuario, con lo cual hasta ahí dejan pasar a todo el tráfico. La gente que se empieza a preguntarle al policía que si yo voy, que si voy para aquí, si voy para allá, con lo cual ya está provocado el tapón. Es que eso era monumental el atasco. Había 45 minutos para que el taxi desde ahí pudiera llegar a la puerta de feria.
Este año una de las novedades de la feria es que hay una treintena de policías locales que son agentes tutores. Esa unidad de la policía local que está dando charlas por colegios e institutos. Realizan una labor preventiva, pero han atendido ya a 6 menores por comas etílicos o intoxicación alcohólica. Además, a una chica que iba desorientada la llevaron a su casa en Triana. La portavoz de la policía local, María Guerrero, ha explicado que esta unidad especial está funcionando bastante bien.
Principalmente en botellonas se hace una labor pedagógica. No somos el típico grupo de intervención que entramos a quitarles las bebidas, sino se intenta hacer pues eso, la labor pedagógica, como hemos dicho, para que ellos entiendan cuáles son las consecuencias, también que sepan las denuncias que se les interponen, que van a sus padres, que tenemos la obligación de llamarlos.
Está siendo una feria calurosa, ya lo saben. Hoy la máxima prevista es de 33 grados, son dos más que este lunes. El puesto de primeros auxilios, de momento, ha atendido a 316 personas, 45 de ellas por lipotimia.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Nuria Gaciño, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis se la va a tener que jugar el próximo sábado a las 6:30 en Mestalla para poder recuperar la séptima plaza que anoche le quitó el Valencia al ganar por la mínima en Pamplona ante Osasuna. El conjunto che tiene ahora 2 puntos más que el Betis, pero los verdiblancos cuentan con el gol average particular favorable tras el 3-0 de la primera vuelta. Aunque el sábado, eso sí, hay que ganar al Valencia para poder afianzarse en la plaza que otorga jugar la Conference League la próxima campaña. Europa es clave, como ha dicho en la feria el presidente Ángel Aro.
Estar en Europa o no estar significa una merma importante para nuestro presupuesto y yo tío de que van a estar en Europa.
Pues eso, es clave poder estar en Europa porque dependiendo de si lo consiguen o no pueden cambiar muchas cosas.
Oye, ese jugador de Osasuna que no fallaba hace varios años un penalti, lo he visto hace un ratito en vídeo, cómo falla, cómo lo tiró, ¿no?
Se supone, Javier, que es especialista, menos mal, yo no sé en qué estaba pensando, yo creo que es el penalti peor tirado que he visto en mi vida, y he visto muchos.
Y además ha perjudicado mucho al porque sí. Ese empate le hubiera quitado dos puntos al Valencia.
Claro,
¿no?
Hubiese sido el empate absoluto entre los dos equipos con el gol, a veras, como hemos comentado, a favor del Betis y bueno, ya el partido del sábado se afrontaría de otra manera, pero sí. Bueno, en cualquier caso hay que ganarlo.
Si fuera jugador de un equipo de Sevilla diríamos que había ido a la feria, pero no creo que Budimir haya pisado la feria. Gracias, Nuria.
Hasta luego.
8:28, vamos con otros asuntos. La Universidad de Sevilla ha acordado impedir la entrada al profesor que está siendo investigado tras las denuncias de varios estudiantes que lo acusan de invitar a tomar drogas duras al alumnado y de sexualizar a las alumnas. Pilar González.
La universidad adopta esta decisión de forma cautelar. El profesor es un investigador en formación del Departamento de Prehistoria y de Arqueología, al que la universidad le ha abierto un expediente disciplinario a raíz de las denuncias de estudiantes que aseguran que ha sexualizado a varias alumnas e invitado a drogas duras al alumnado. Los afectados comunicaron la situación a la institución universitaria, que acordó la apertura del expediente disciplinario y que ahora le prohíbe la entrada al profesor en los edificios del departamento donde trabaja.
Les contamos también que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla advierte de patologías y daños detectados en las atarazanas y en el Hospital de la Caridad. Pide adoptar medidas y realizar reparaciones para evitar los daños que están sufriendo ambos inmuebles protegidos como bien de interés cultural. Bueno, y esto es siempre así. La rumba que ayer sonaba por primera vez, estreno absoluto en la Feria de Sevilla, la ha compuesto para la Policía Nacional, que está celebrando su bicentenario, 200 años de la Policía Nacional, y siempre así le dedica esta rumba. Así llegamos a las 8:30 de la mañana.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana de un día luminoso y caluroso que lo va a ser. Y dentro de un momento, para hablar de la actualidad, de los asuntos que les venimos contando, hoy estarán con nosotros Laura Garófano, José María de Loma y Antonio Suárez Candilejo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
9 de octubre de 1967.
Y el número de la suerte, el... Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Muy buenos días. En Andalucía tendremos una jornada marcada por un ambiente despejado, con temperaturas máximas que se mantendrán sin cambios, seguirán siendo altas para la época del año, con valores de 32 grados en Sevilla, 31 en Córdoba, 29 en Granada y Huelva, 28 en Jaén y Málaga, 25 en Almería, 22 en Cádiz. El viento será flojo variable, tendiendo a poniente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el gol. En el Waterclub, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Hay gente para todo, y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pues vamos ya a la tertulia. Les recuerdo que a partir de las 9 hablaremos, y estamos muy interesados en lo que nos pueda decir Salvador Fuentes, que es el presidente de la Diputación de Córdoba, y era quien ayer anunciaba que esta semana, estamos a martes, ya volvería el agua potable a la comarca de Los Pedroches y Alto Guadiato, en el norte de la provincia de Córdoba. 80.000 personas llevan un año sin agua potable, año que se va a cumplir precisamente mañana. Saludamos en este punto a Laura Garófano, del Español, en Cádiz. Laura, buenos días.
Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. ¿Y por ahí?
Aquí también bien. Y preparándonos, como bien has dicho, a una jornada bastante calurosa.
Sí, sí, sí. Esta mañana todo, casi todas las capitales y provincias por encima de los 30 me anunciaban como máximas. Ahora me contarás lo de las duchas y eso, ¿eh? Pero voy a hacer el recorrido. José María de Loma, de la redactor jefe de la Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bien, encantados de saludarte. Y Antonio Suárez Candilejo, director de Teleonuba, Huelva Hoy, hacía algún tiempo que no venía por aquí. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, algún tiempo, pero vamos, Jesús, tú me dices ven y aquí estoy, vamos.
El cariño es el mismo. Sí,
sí. El mismo, totalmente, con mosquitos, sin ave, pero el cariño es el mismo, sí.
Sí, que tú tienes hoy cosas que contar. Pues empecemos por ahí. Oye, ¿cómo ha caído lo de, bueno, las palabras que dijo ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, de que, bueno, él hacía su explicación de que era un gasto bestial, el AVE Huelva-Sevilla solo para, se ganarían solo 10 minutos. ¿Cómo ha caído eso en Huelva?
Pues muy mal, te puedes imaginar, aquí lo hemos dicho, de hecho, en muchas ocasiones, tenemos la sensación de que Huelva, los ciudadanos de Huelva, los onubenses, somos gente de segunda o incluso tercera, y bueno, lo que dijo ayer el ministro me parece totalmente desafortunado, es muy lamentable que diga, bueno, pues, que en fin, que era un gasto, como tú bien dices, bestial, y que eso conllevaría un montón de tiempo en hacer la conexión del AVE entre Sevilla y Huelva, pero es que ya lo que se está pidiendo no es conectar por AVE, que también Sevilla y Huelva, sino Sevilla-Huelva y Faro, en el vecino Algarve portugués. Yo creo que es miopía política que el ministro no conozca, bueno, pues o no sepa el futuro que tendría unir por alta velocidad a dos comunidades como son Andalucía y el Algarve portugués. Sería una oportunidad de oro para que ambas regiones que tenemos tanto en común, bueno, pues estuviésemos unidas. Es tercermundista, como venimos contando desde hace ya mucho tiempo, las actuales infraestructuras de tren que tenemos. El pasado sábado, sin ir más lejos, o el domingo creo que fue, el tren de media distancia entre Huelva y Sevilla volvió a tener una avería, dejó a los pasajeros totalmente tirados en medio del campo, se tuvieron que buscar la vida para acudir a Sevilla en un autobús, o sea que esto es tercermundista. Pero yo lo que pondría el acento, ya digo, Jesús, es en la miopía política del ministro y sobre todo del gobierno central en conjunto, de no ver que, bueno, que unir Sevilla y Faro a través de Huelva sería una excelente oportunidad, tendría un futuro y una habilidad importante, viabilidad. Y claro, lo que dijo Óscar Puente, insisto, ayer, eso de que es una inversión bestial, hombre, 1.100 euros, que sí, que es un coste elevado y tal, según se mire, pero que yo creo que los beneficios serían muy, muy superiores, ¿no?
Bueno, serán 1.100 millones, ¿no?
1.100 millones, exactamente, he dicho 1.100 euros.
100 euros los ponemos aquí al coste.
Totalmente, lo pongo yo mismo. Sí, 1.100 o 1.200 millones de euros aproximadamente, sí.
A ver, ¿cómo lo veis vosotros, Laura, José María?
Bueno, que solo ha necesitado en 15 días el ministro Óscar Puente... nos ha dado otra segunda mala noticia. La primera fue la del tren litoral y ahora esta. Yo coincido, no se trata de que son 10 minutos más o 10 minutos menos, ¿no? se trata de que Huelva, incluso el litoral tanto gaditano como malagueño, unidos por tren, bueno, se les adeuda de históricamente esa inversión frente a otras comunidades y otras regiones que sí han recibido una financiación que ha posibilitado su conexión con la alta velocidad. Claro, decir que con un tercio de inversión, porque se apuesta por un ancho internacional, es novo, como dijo ayer, y que con un tercio de la inversión se soluciona el problema, oiga, pues señor, efectivamente yo creo que es una decisión un poco miope, porque es que hay que tener en cuenta también que es que Andalucía es la única comunidad española que no está comunicada con Portugal ferroviariamente. No se trata solo de inversiones territoriales, que también se trata de que el sur de España no está conectado con la alta velocidad, y lo que eso provoca es un cierto aislamiento con respecto a otras regiones en relación a Europa. Ya no estamos hablando ni siquiera de la unión entre puntos nuestra geografía española, ¿no? Pero bueno, no nos puede extrañar si el ministro Puente también lo que ha hecho ha sido paralizarle el AVE a Extremadura hasta el año 2032. Y es que son decisiones que, bueno, que tendrán su explicación económica, pero después de tantos años no tiene razón de ser. y mucho menos escudarse en que la inversión es cara cuando ha invertido, va a invertir 1.700 millones de euros en ampliar el aeropuerto del Prat, ¿no? Dentro de esas regalías. Dentro de esas regalías que le ha hecho a Cataluña al margen de la gestión del Rodalíes, que también se le ha dado.
Sí. Es un dato, y además, perdón, José María, yo quería decir, antes de que se me olvide, de que bueno, el gobierno español es el único que no apuesta por la unión de Andalucía y el vecino Algarve portugués. O sea, eso es una apuesta que sí hace la Junta de Andalucía, que sí hacen los ayuntamientos de Sevilla, de Faro, de Huelva, pero el gobierno, bueno, Portugal está con el tema, en fin, muy, muy a favor, pero es el gobierno central, el nuestro, el español, es el único que mira para otro lado, y en este caso no, en este caso, bueno, pues con argumentos tan peregrinos como los que decía ayer Óscar Puente, ¿no?
Sí, la verdad es que el ministro se está luciendo, ¿no? Presume de hablar claro, pero lo que falta por saber es si va a hablar igual de claro en todos los territorios de España, ¿no? Porque ya van dos negativas, como recordaba Laura, el tren litoral y ahora esto. Sería muy interesante también que nos explicara si ese dinero que se va a ahorrar, dónde va a ir y dónde se va a invertir. Y además, el ministro habla de que solo se ganarían 10 minutos. Bueno, pero es que vamos sumando y sumando, y lo que hay que hacer es sacar a Huelva de esa, como estaba describiendo Antonio, sacarla de esa postergación, digamos, de transporte y de ese aislamiento, porque no son solo 10 minutos, es que ahora los AVEs a Madrid desde Sevilla y Málaga, por ejemplo, ya no tardan 2 horas y pico, es que tardan 3. Y los AVEs de Sevilla a Málaga acumulan, lo normal es que vayan con retraso. Y bueno, es que está diciéndole que no a demasiados proyectos en Andalucía. El otro día, Marbella es la ciudad más grande de España sin tren. Y dijo claramente que no se iba a hacer el tren litoral, que se queda en Fuengirola y que no se va a prolongar hasta Algeciras, que sería una cosa vital y además absolutamente rentable. Es verdad que la orografía ya está tan urbanizada que permite poco, pero bueno, vamos a ver, que no se trata de enviar 7 cohetes a la luna, que se han hecho cosas más difíciles, ¿no? Entonces este ministro se está convirtiendo un poco en el Mr. No de Madrid para abajo. Veremos si habla tan claro en otros territorios, ¿no? Es verdad que muchas veces se invierte en cantidad ingente, yo qué sé, en una autopista para ganar 4 minutos, ¿vale? Pero es que no es el caso, es que no es el caso. El caso es unir Andalucía con Portugal, unir Huelva con Sevilla, vertebrar esa parte de Andalucía y sacar a Huelva de ese ostracismo de transporte que tiene. O sea, que eso ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? Como 7 icebergs ha caído.
Sí, pero claro, la pregunta, y la habéis traído muy bien ambos, es pensar y saber y preguntarnos si el propio ministro Puente hablaría con tal desprecio, claro, porque podremos hablar de desprecio en Cataluña o en el País Vasco, imagino que no en absoluto. Después hay otra cosa que la tenía que decir. Hace 2 años y pico se crea en Huelva, en la provincia de Huelva, una plataforma que se llama ¿Y Huelva cuándo? Bueno, pues se convoca una manifestación de la que aquí dimos cumplida cuenta. La manifestación parece que no, en fin, las expectativas de asistencia de público no llegaron a convertirse en realidad, pero llevamos ya 2 años y pico que no sabemos nada de esa plataforma, no sabemos si se ha diluido en el tiempo como tantas y tantas cosas o sigue en pie. El presidente de los empresarios, José Luis García Palacio, decía que bueno, que es un desprecio lo del gobierno. Eso lo sabemos absolutamente todos, no nos cabe la menor duda, pero más allá de esas declaraciones un tanto estériles que no conducen a nada y demostrar en los medios de comunicación el malestar y la indignación que existe, yo creo que nuestros líderes de opinión en la provincia de Huelva, no solo me estoy refiriendo ya a los políticos, sino también a empresarios y otros actores de la vida pública, de la vida onubense, deberían dar un paso al frente o si no quitarse, estorbar lo menos a la hora de echar imaginación al tema. Es una situación tan tercermundista la que está viviendo la provincia de Huelva en cuestiones de infraestructuras que lo de quejarnos y poner el grito en el cielo es algo insuficiente, no nos está dando fruto. Estamos viendo que esto es totalmente infructuoso, ¿no? Y esa plataforma que lleva 2 años sin hacer nada, me parece también un poco lamentable, ¿no?
Veremos qué pasa a partir, porque de luego, claro, habló ayer, se le entendió todo, que no se iba a hacer, y ya habéis justificado aquí los motivos por los que no solo sería Huelva-Sevilla, sino también sería Andalucía con Portugal. Vamos a otro asunto. Cuéntanos, Laura, parece que el alcalde de Cádiz mantiene la idea de cerrar las duchas este verano y todavía podría a lo mejor llover algo más, pero ¿por qué?
Bueno, está pendiente de la reunión de la mesa de la sequía que tendrá lugar la semana que viene. Es cierto que las lluvias que han caído en Semana Santa han puesto el pantano de los Hurones, que es el que surte a Cádiz Capital y a otros municipios de la Bahía de Cádiz, que está al 93%, pero han tomado esta decisión como una medida de concienciación por un uso responsable, porque es cierto, y yo me imagino que vosotros habéis estado alguna vez en las playas de Cádiz, y en cualquier playa en realidad, porque es una estampa que se repite de continuo, haya sequía o no, es que hay muchas quejas de usuarios que, bueno, pues niños llenando globitos con las duchas, gente que se mete en el agua del mar, se baña y va a pegarse una ducha para quitarse salitre, y a los 5 minutos está otra vez en el agua del mar y después vuelve a ducharse. No se hace un uso, no todo el mundo hace un uso responsable del agua. Y todo eso al margen de que Cádiz Capital, bueno, pues la depuradora que tiene, que es compartida con San Fernando, de momento solo permite el uso secundario del agua, es decir, no tiene el sistema implementado para que ese agua se pueda reutilizar, por ejemplo, para riego o para el agua de duchas, como por ejemplo si tiene Chiclana de la Frontera, que depende de otro pantano, pero sí ya tiene, las dos depuradoras que tiene ya alcanzan el sistema terciario, entonces utilizan agua reciclada en las duchas y en los lavapiés. De hecho, en Cádiz Capital se baldea con agua de piscina reutilizada y con aguas salobres de pozos, porque no se está utilizando siquiera agua potable para baldear como se hacía en los tiempos de bonanza hídrica. Entonces, bueno, pues quizás una medida que pueda chocar, pero sí es verdad que dicen que puede llover, puede que no, y también destacan en el ayuntamiento que solo hay un 30% más de agua ahora este año 2024 en el pantano de los Hurones que el año pasado, que había sequía y ya hubo restricciones en el uso del agua de las duchas y los lavapiés. Entonces, esa es la explicación, que puede no ser entendida o comprendida, pero bueno, lo cierto y verdad es que hay gente que está haciendo uso de continuo, que hay niños que en lugar de estar jugando en la orilla con el cubo y la pala están llenando globitos continuamente, abriendo y cerrando, y el agua de Cádiz que se utiliza para ducha, pues desgraciadamente todavía es potable. Y el agua potable es un bien a preservar precioso. Si fuera agua reutilizada, pues a lo mejor pues no se te tomaría esta medida, casi seguro. Pero dada la circunstancia, esa es la explicación que dan desde el ayuntamiento.
Pero en fin, tú has contado también, has comentado que en Chiclana se está utilizando, creo que has puesto el ejemplo, agua reciclada. Es que va a ser un poco extraño, siendo Cádiz ahora mismo foco de atracción de turístico y la importancia que tiene el turismo, así, no sé, un poco, estamos a 16 de abril, ¿no? 16 estamos, este cierre ya a cal y canto de que no hay agua en las playas, queda un poco esto, ¿cómo espantar al turismo?
No, bueno, él ha dicho que espera la decisión que se tome en la mesa de la sequía, pero que tal y como están las cosas, que él no es partidario de que se utilice, el alcalde no es partidario de que se utilicen las duchas, bueno, por los planteamientos que he explicado. Pero depende de eso, de esa reunión. Ahí es donde se decidirá.
Bueno. No sé si queréis comentar
A mí me parece una medida sensata en caso de que finalmente se ponga en marcha. Aquí en la provincia de Huelva no conozco yo ninguna que vaya a adoptar alguna medida similar, pero me viene a la mente que, hombre, en esta situación que sí que ha llovido y en el caso de la provincia de Huelva, las reservas de agua superan el 40 y tantos%, pero claro, quién sabe si en los próximos meses va a llover poco, mucho o nada. Los agricultores, los regantes de esta provincia también, que ya sabemos todos que es una de las principales fuentes de creación de empleo y tal, pusieron el grito en el cielo cuando la mesa de la sequía dijo que había que reducir, había que restringir el agua para regadío en un 50%. Bueno, pues ha llovido y finalmente se ha aliviado un poco. De ese 50% se ha pasado al 25%. Yo creo que son medidas que conciencian a la opinión pública, y es más, yo creo que la sociedad, al menos en gran parte, es consecuente y es responsable y sabe que eso hay que hacerlo sí o sí, ¿no?
Sí, seguramente por prudencia ante el, digamos, el sector turístico, pues muchos alcaldes y similares no están haciendo esos pronunciamientos, pero a lo mejor si no llueve nada más, pues va a ser necesario. En Málaga capital se cortaron las duchas en agosto.
Sí.
Luego sí se mantuvieron
en agosto del año pasado.
Sí, agosto del año pasado. Y ahora no se ha vuelto a decir nada. Se alivia un poco la situación. Está casi al 30% ahora los pantanos de la provincia. Pero vamos, la verdad es que las duchas a veces, pues sí, como comentabais, es muy necesaria y puede espantar a cierto turismo, pero también a veces eran un despilfarro, que es que te duele el corazón de ver a mucha gente haciendo un uso de las duchas, que la mantienen abierta y venga y no sé uno si se escamondarían tanto, como se dice, o serían tan limpios en sus casas, ¿no? Porque es que es alucinante, pero bueno, es un servicio esencial y un destino turístico lo tiene que dar, pero claro, si no hay agua... no hay agua, esperemos que llueva un poco más.
Esperemos. También la posibilidad de reciclaje, que es lo que ahora se habla,
sí,
¿no?
Pero ahí vamos muy despacito, siempre
de bajar
se está
la presión
diciendo
un poco,
como
también,
lo de la...
De lo que sale.
Sí, bajar la presión también. Uh-huh. Insistir en la educación.
Que es fundamental.
Eso es fundamental, por lo que contaba Laura de los niños y los globos y los cubitos.
Bueno, no niños y digo...
Y los no tan también, niños, claro.
Y también adultos, porque yo estoy en la playa, yo que soy muy playera, y además yo soy playa de Cádiz y playa de Chiclana, porque creo que habla hasta con conocimiento de causa. Y a mí me llama poderosísimamente la atención gente mayor que va a la playa, se baña en el mar, y en lugar de ir a su silla va directamente al agua de la ducha, se ducha, pero es que a los 5 minutos se mete otra vez en el agua del mar. Entonces es como ir a un spa, y pero claro, en ese capricho, entre comillas, bueno, y sin comillas, porque tal como se quita el agua salada, se ducha con dulce, se vuelve a meter y vuelve a ir, pues a lo mejor tira 10 litros.
Y además gratis, y yo, si esto claro. se cobrase lo más mínimo, aunque fuese una tasa simbólica, otro gallo cantaría, pero como es gratis, como eso no lo paga nadie, pues en fin, el cachondeo con las duchas, pero bien decías, no solo los niños, sino también los no tan niños, ¿no?
Uh-huh. En fin, ya veremos. Todavía no vendría mal una rociada de agua ahora cuando pase la feria.
Un par de chaparrones, bueno.
Sí, porque hay que ver cómo ha cambiado el paisaje. Ahora hablaremos a partir de las 9 con el presidente de la Diputación de Córdoba, a ver qué nos dice sobre la posibilidad de que vuelva el agua potable a la zona norte de la provincia de Córdoba. La estuve transitando por allí este pasado fin de semana y cómo ha cambiado el paisaje, cómo ha cambiado el cuento con lo que ha llovido esta Semana Santa.
Es que nos quejamos por todo, Jesús, porque incluso ahora ha cambiado tantísimo el paisaje que tenemos, por ejemplo, en las lagunas, en las marismas, en los humedales.
Cuéntanos eso de los mosquitos.
Que... Sí, eso te voy a decir, que esta provincia es la provincia de las incongruencias y de las paradojas. Los mosquitos, ahí al parecer una plaga, dice el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, que miedo le da lo que está viniendo de mosquitos, pero sobre todo la gente que se queja mucho es en el entorno del Parque Nacional de Doñana, Matalascañas, que como bien conocemos todos, es la playa aquí popularmente conocida como la playa de los sevillanos y de los no sevillanos, dicho con cariño, que es una playa en fin importante y tal, pero no solo la playa esa, sino también la Aldea del Rocío están soportando estos días una plaga auténtica de mosquitos, pero se quejan desde Almonte que eso en gran parte se debería a que las medidas restrictivas para la conservación del Parque Nacional de Doñana están haciendo que no se fumigue gran parte de la zona. Y bueno, pues el alcalde ha puesto el grito en el cielo. Anoche subía un tuit en el que decía, pedía con cierto tono jocoso a la ministra Rivera que ya que ella está repartiendo también entre comillas, los dineros que vienen a Doñana, pues que reparta también los mosquitos entre todos los municipios de la zona.
Claro, no le podemos pedir a la ministra que se encargue de los mosquitos.
Exactamente, pero bueno, la Diputación Provincial está haciendo un trabajo desde hace ya mucho tiempo, bastante importante. En un principio se le llamaba la campaña de desmosquitización para tratar de aminorar la presencia de estos molestos insectos. Fue un problema que azotó a la costa onubense hace ya bastante tiempo, que se creía erradicado, pero se dice que ahora con las lluvias y después el calor excesivo que estamos teniendo, bueno, pues esto ha hecho que tengamos, ya digo, una plaga de mosquitos que bueno, yo me imagino que la Diputación, en colaboración con los ayuntamientos costeros, lograrán erradicar, porque como bien decíamos anteriormente de las duchas sin agua en Cádiz, la presencia de mosquitos se puede convertir en un ahuyentador del turismo en la zona, ¿no?
Vamos a otros. Sí, dime, José sí, María,
una cosa, Antonio, sí, que ahí sí. se ha alcanzado una gran especialización, porque recuerdo que en la desembocadura del Guadalhorce aquí en Málaga, ya cerca de Torremolino, frecuentemente hay plagas de mosquitos, mosquitos tigres, sí, mosquitos grandes como demonios, o sea, unas plagas...
Helicóptero, vamos.
Una de las primeras veces se trajeron a especialistas de Huelva, que exacto, decían que eran los que de verdad... sabían y habían combatido y ayudaron mucho. Y hace poco volvió a haber otra plaga. Ya se proponen soluciones de todo tipo. Hay unos ambientalistas que proponen soltar murciélagos, que por lo visto
que ya se soltaron aquí en Huelva.
2.000 o 3.000 mosquitos cada noche. Son capaces, un murciélago de...
Ahora se está barajando poner torres ornitológicas de 12 metros de altura con aves rapaces, aves que podrían comer al día 1.000.000 de mosquitos.
Pero un ave... Sola no.
Serían unas cuantas, imagino, pero ese dato es importante. O sea, 1.000.000 de mosquitos podrían ser al día ingeridos desde estas torres ornitológicas, que es una propuesta del ayuntamiento, pero claro, el ayuntamiento dice, el de Almonte, en este caso, que no tiene fondos para él a buscar una solución, ¿no?
Pero,
claro, exactamente.
Soluciones ecológicas, imaginativas, sí.
Torres ornitológicas,
exactamente. Sí. Pero yo creo que, en definitiva, tanto la Diputación como los ayuntamientos van a encontrar una solución, y aunque desde el Parque Nacional, según se denuncia desde Almonte, se están poniendo muchas trabas para la fumigación este año, pero yo creo que, hombre, que habrá que poner un poco sentido común encima de la mesa. Está muy bien que se conserve el Parque Nacional de Doñana al 100%, pero al mismo tiempo, hombre, que también se vele un poco por la tranquilidad de los vecinos y veraneantes que acuden a Matalascañas, a Mazagón y a toda la zona, ¿no?
No, y ya un último apunte, que no, tampoco es un problema, es un asunto que sea baladí, porque, bueno, en la zona sabemos que de vez en cuando se producen casos del virus del Nilo producido por también, la picadura también, de mosquitos. Claro, a mayor número de mosquitos, mayores probabilidades hay de que haya ejemplares que sean transmisores de la enfermedad, que deja secuelas graves, o sea, no es ninguna tontería.
Y no quiero ser alarmista, pero también este año, no afortunadamente toquemos madera aquí en la provincia ni en Andalucía, pero también se están detectando casos de dengue una cifra superior a la del pasado año. Es una enfermedad que también al parecer transmite un tipo de mosquito y tal, ¿no? O sea que más allá de la molestia y de la picadura del dichoso mosquito, en fin, que hay que tener en cuenta otras posibles complicaciones que pueda traer esta avalancha de insectos, ¿no? Pero bueno, que estamos a tiempo de que en verano la costa de Huelva luzca perfectamente y que los mosquitos sean los mínimos, ¿no?
Aunque no tengamos ave para llegar a la costa.
Exactamente, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver el ministro si reconduce su actitud y sus declaraciones. Lo que pasa es que este ministro, no sé si a vosotros, a mí me da la impresión, y lo decía el otro día un compañero en otra cadena, que es él se sabe que es impopular, pero que le da igual. Él dice lo que cree conveniente, vaya a ser recibido como vaya a ser recibido, ¿no? Al menos, como decíamos anteriormente, aquí en Andalucía. Otra cosa será lo que diga en Cataluña y bueno, en el País Vasco.
Esto que dijo ayer lo dijo en Madrid, ¿no?
Bueno, fue en un foro de la agencia Europa Press, yo creo que sí, que fue, pero se despachó acá, bien con los temas de Andalucía, sacando sí, pecho de que tenemos las infraestructuras necesarias, qué tal, qué cual, en fin.
No, pero digo que a lo mejor aquí no sé si lo hubiera dicho así como lo dijo. Bueno. ¿Vosotros creéis, José María y no, Laura, que es no. el...?
Hombre, aquí a lo mejor le hubiera puesto algún paño caliente. Si el problema no es que hable claro y diga que no lo va a hacer, el problema es ese cierto desprecio, ¿no? Como
es desprecio, sí.
Que destilaban sus palabras, ¿no? Como que no, que para 10 minutos, un poquito más... seriedad, algún argumento más sólido, o decir, como decíamos al principio, en qué va a gastar ese dinero que se va a ahorrar, dónde va a ir esa inversión, o un poquito menos despreciativo. Se puede explicar, sobre todo la bordería final, cualquiera lo entiende rápidamente, pues no, muchos no lo entendemos, o sea, a no ser que lo explique mejor.
Vamos, básicamente porque si hablamos de minutos, ¿cuántos minutos nos adeudan a los andaluces por el déficit de infraestructuras que tenemos?
Bien visto, además.
Si hablamos en términos de minutos.
10 de aquí, 10 de allí.
¿Sabe?
Y que además no va a ser verdad eso de reducirnos 10 minutos, porque ya lo estamos viendo que sí, que a lo mejor se cree que se van a invertir 400 millones de euros en la mejora de la línea Huelva-Sevilla en los próximos meses, pero que aún así que esa línea se está parcheando continuamente y no solo no se reduce el tiempo, sino que va a más. Ya hay gente que no toma el tren entre lo caro que es y las prestaciones que tiene. Bueno, pues la gente pasa del tren y es una pena porque hay que apostar por el transporte ecológico sí o sí, pero ya sabemos que este gobierno, o da la impresión, no está muy por la labor de lo ecológico, ¿no? Al menos aquí en Andalucía.
¿Creéis que es el ministro, como decía Antonio, que el ministro que enseña la cara más ácida del gobierno, que eso está expresamente hecho así, Laura?
Yo creo que además es portavoz también. Sí, yo en todas las administraciones, desde los ayuntamientos a diputaciones y de ahí hacia arriba, siempre hay un tándem que es el polibueno, sí, que normalmente es la persona que se ha llevado las elecciones, que ha ganado las elecciones. Y después hay un poli malo, que suele ser el segundo, que es el que dice, bueno, pues lo que a la gente no le gusta oír. Y yo creo que la elección de Óscar Puente como ministro y que también oficia de portavoz en ocasiones, responde precisamente a eso. Pedro Sánchez representa la cara amable y Óscar Puente es el poli malo. Al margen de todo ello, es que es un poli famoso por su incontinencia y la manera tan descarnada y sarcástica que tiene de decir una cosa que puede decir igual pero de otra manera que no resulte tan ofensiva. Bueno, todos vemos sus tweets, se dedica a señalar a periodistas, incluso insulta. Es decir, es una persona que tiene un rol que yo creo que responde simplemente al momento tan impresionante de polarización política que tenemos. Uh-huh. Y yo creo que no contribuye a que se normalice una situación de la cual los ciudadanos estamos un poco cansados.
Bueno, luego hablaremos de esos.